mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Acompaña a este programa Editorial Kairós, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com.
Hola, muy buen día. Nuevamente acá con Reto al Cambio, programa de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Hoy quería leer un texto que corresponde al libro Comentarios sobre el Vivir, tomo 1. Ustedes saben que Aldous Huxley, quien escribió Un Mundo Feliz, escribió Cielo e Infierno, Las Puertas de la Percepción, tuvo una relación de prácticamente 20 años, así, con Krishnamurti, muy, muy cercana a él y su esposa, ¿no? Y Huxley le pidió que escribiera estos tres libros que se llaman Comentarios sobre el Vivir. Podríamos decir que son relatos que se dieron en distintos lugares, como en India, Europa, América, y son vivencias de Krishnamurti, ¿no? Son, digamos, lo que se transcribe acá son hechos que le sucedieron en distintas entrevistas que él daba o encuentros, en fin. Y cada texto tiene en general la introducción de la descripción del lugar donde se encontraba, del paisaje, de la atmósfera, ¿no?, que había en cada encuentro. Digamos, estos tres tomos realmente son muy recomendables, ¿no?, para quien, porque va más allá, inclusive, está más allá de las conferencias que conocemos y todo esto, ¿no? Son como vivencias muy directas. Y cada capítulo tiene, digamos, hace referencia a algo en relación a lo que es la enseñanza, obviamente. En el tomo 1 de este comentario sobre el vivir, elegí dos textos. Vamos a ver si podemos leer el segundo, pero el primero trata de lleva por título El Líder Espiritual. De alguna manera se va a introducir en este tema de forma descriptiva. Vamos a comenzar. Dice así: dijo que su gurú era un hombre tan excelso que resultaba imposible describirlo, y que había sido discípulo suyo durante muchos años. Este maestro, siguió diciendo, impartía sus enseñanzas mediante la provocación de fuertes sacudidas emocionales, un lenguaje soez, insultos y acciones contradictorias. Añadió que muchas personas influyentes estaban entre sus seguidores. La misma crudeza de su proceder obligaba a la gente a pensar. Hacía que se sentaran en actitud alerta, lo cual se consideraba ineludible, pues la mayoría de la gente está dormida y necesita que se la sacuda. Este maestro decía las cosas más terribles acerca de Dios, y al parecer se exigía a los discípulos beber en abundancia, ya que el mismo maestro bebía considerablemente durante las comidas. Sin embargo, sus enseñanzas eran profundas. En un tiempo se habían mantenido en secreto, pero ahora estaban a disposición de todos. Quiero, acá hago un paréntesis, él está haciendo la descripción, o sea, una persona describe esto, ¿no? Y bueno, Krishnamurti está de alguna manera relatando esto que describí esta persona. Quiero aclarar de que hay metodologías, sistemas que están basados en el arte de producir reacciones. Esta palabra arte lo pongo entre comillas, pero es así. Podríamos nombrar a algunas de la, digamos, algunos de estos personajes que se basan en este, digamos, en este método de producir reacciones, ¿no? De manera deliberada o intencional en las, en los, en sus seguidores. Entonces, sigue el texto. El sol de finales de otoño entraba por el ventanal y se oía el estruendo de la calle ajetreada. Las hojas secas resplandecían y el aire era fresco y cortante. Como en todas las ciudades, había una atmósfera de depresión e indecible sufrimiento que contrastaba con la luz del atardecer. Y aquella animación artificial la hacía mucho más triste. Parece que hemos olvidado lo que es ser natural, reír abiertamente. Nuestros rostros están contraídos por la angustia y la ansiedad. A pesar de ello, las hojas centelleaban al sol y una nube cruzaba el cielo. Hasta en los llamados movimientos espirituales, las divisiones sociales se mantienen. ¿Con qué entusiasmo damos la bienvenida a la persona de rango y le ofrecemos el mejor asiento? ¿Cómo disfrutan los seguidores de rodear a los famosos? ¿Qué hambrientos estamos de distinciones y etiquetas? Esta ansia de distinción se convierte en lo que llamamos crecimiento espiritual. Existen los que están cerca y los que están lejos, la división jerárquica del maestro y el iniciado, el discípulo y el novicio. Esta ansia es evidente y en cierto sentido comprensible en el mundo cotidiano. Pero cuando esa misma actitud se traslada a un ámbito donde esas absurdas distinciones no tienen el menor sentido, es indicio de lo profundamente condicionados que estamos por nuestras ansias y apetencias. Sin comprender estas ansias, es absolutamente inútil querer estar libres de orgullo. Pero continúo diciendo, necesitamos guías, gurús, maestros, etc. Quizás usted esté más allá de eso, pero nosotros, la gente común, los necesitamos. De lo contrario, seremos como ovejas descarriadas. Elegimos a nuestros líderes, políticos o espirituales, desde nuestra propia confusión. Y por tanto, ellos también están confusos. Pedimos que nos encandile y nos consuele, que se nos estimule y gratifique. Así que elegimos un maestro que nos dé eso que ansiamos. No buscamos la realidad, sino que perseguimos la recompensa y la sensación. Es imprescindible para la exaltación propia crear un instructor, un maestro, y nos sentimos perdidos, turbados y ansiosos cuando no se valora el yo. Si uno no tiene relación directa con un instructor físicamente cercano, fabrica uno que se halle en la distancia, oculto y misterioso. Él primero depende de diversas influencias físicas y emocionales, y el último es autoproyectado, un ideal de fabricación casera. Pero ambos son el resultado de la elección que ha hecho uno, y la elección está invariablemente basada en la parcialidad, en el prejuicio. Tal vez prefiramos dar a nuestro prejuicio un nombre más respetable y reconfortante. Aún así, uno elige a partir de su confusión y sus apetencias. Si uno busca gratificación, naturalmente encontrará lo que desea. Pero vamos a no llamar a eso la verdad. La verdad aparece cuando la gratificación, el deseo de sensación, toca a su fin. No me ha convencido usted de que no necesite un maestro, replicó. La verdad no tiene nada que ver con argumentos ni convicciones. No es el resultado de una opinión. Pero el maestro me ayuda a vencer mi codicia, mi envidia, insistió. ¿Puede otro, por más excelso que sea, ayudarle a originar una transformación en sí mismo? Si puede, entonces no se ha transformado usted. Está meramente bajo los efectos de su dominio, de su influencia. Puede que esa influencia se prolongue considerablemente en el tiempo, pero usted no se ha transformado. Está usted sometido. Y tanto si es la envidia la que le somete como si es la llamada noble influencia, sigue usted siendo un esclavo, no es libre. ¿Lo ve? No gusta la esclavitud, el que alguien nos posea, ya se trate de un maestro o de cualquier otro, porque en la posesión hay seguridad. El maestro se convierte así en el refugio. Poseer es ser poseído, pero la posesión no es estar libre de la codicia. Debo poner resistencia a la codicia, dijo. Debo combatirla, hacer cualquier esfuerzo para acabar con ella, y solo entonces desaparecerá. Por lo que dice, entiendo que lleva usted muchos años en conflicto con la codicia. Sin embargo, aún no está libre de ella. No diga que no ha luchado con suficiente ahínco, que es la respuesta obvia. ¿Es posible comprender cualquier cosa por medio del conflicto? Conquistar no es comprender. Lo que uno conquista deberá volver a conquistarlo una vez tras otra. En cambio, uno se libera de aquello que ha comprendido plenamente. Para comprender, debe darse cuenta del proceso de la resistencia. Resistir es mucho más fácil que comprender, y además se nos ha educado para resistir, para oponer resistencia. No hace falta observar, reflexionar, comunicarse. La resistencia es un indicativo de la ineptitud de la mente. Una mente que se resiste está encerrada en sí misma y es por tanto incapaz de ser sensible, de comprender. Comprender los mecanismos de la resistencia es mucho más importante que deshacerse de la codicia. ¿Entiende? De hecho, no está escuchando usted lo que se está diciendo. Está pensando en las diferentes convicciones que han resultado de sus años de lucha y resistencia. Ahora está usted comprometido con esas convicciones sobre las que probablemente ha disertado verbalmente y ha escrito y le han brindado amigos. Por otro lado, ha invertido usted en su maestro. Y él le ha ayudado a oponer resistencia. Luego su pasado le impide escuchar lo que se está diciendo. Estoy y no estoy de acuerdo con usted, puntualizó. Lo que muestra que no está escuchando. Está comparando sus compromisos con lo que está oyendo, lo cual no es escuchar. Lo cual no es escuchar. Tiene miedo de escuchar y por eso está de acuerdo y en desacuerdo al mismo tiempo. Probablemente tenga usted razón, dijo, pero no puedo deshacerme de todo lo que he acumulado, de mis amigos, de mis conocimientos, de mi experiencia. Sé que debería hacerlo, pero sencillamente no puedo, es así. El conflicto consigo mismo será ahora mucho mayor que nunca. Porque una vez que nos damos cuenta de lo que es, por más reacios que hayamos ido a hacerlo, si lo rechazamos debido a nuestros compromisos, se establece una profunda contradicción. Esta contradicción es dualidad. No es posible conciliar dos deseos opuestos. Y si creamos un puente entre ellos estará basado en la resistencia, que es el esfuerzo por ser coherentes. Únicamente en la comprensión de lo que es, reside la liberación de lo que es. He sabido que a los seguidores les gusta que se los acose y dirija de forma suave o severa. Consideran que el ser tratados con crudeza es parte de su preparación. Preparación para el éxito espiritual, entre comillas. El deseo de que a uno lo maltraten, de que lo sacudan con rudeza, es parte del placer de hacer daño, y esta mutua degradación del líder y del adepto es consecuencia del deseo de sensaciones. Mírelo bien. Es por ese deseo de sensaciones más intensas por lo que uno se hace adepto y crea un líder, un gurú. Nueva gratificación se sacrifica. Soporta incomodidades, insultos y desalientos. Todo ello es parte de una mutua explotación. No tiene nada que ver con la realidad y jamás conducirá a la dicha. Esto me hace recuerdo a ciertos, entre comillas, líderes de los llamados espirituales. Sí, y he visto, lo puedo decir a título también personal, que se los considera como una enseñanza o como el trabajo, o también está muy afín con esta palabra de autoconocimiento, y sin embargo, y uno cree que está en un sendero que lo va a conducir a la conciencia real objetiva, por ejemplo, es un término, o a un tipo de iluminación. Entonces, bueno, la descripción que hace Krishnamurti en este libro es al menos es muy clara. Repito, por si desean leerlo con más detenimiento, está en este libro que se llama Comentarios sobre vivir, el tomo 1. Y el título de este texto es El líder espiritual. Como saben, la enseñanza de Krishnamurti no es una terapia, no es autoayuda, no es un método, no es un sistema, no ofrece, podríamos decir, nada. No hay nada. Lo que sí puede ser, en la medida que uno va estudiándose o va indagando o va investigando, puede ser de que uno mismo vaya descubriendo, ¿no? Podríamos decir de que un ser humano tiene todas las capacidades necesarias para que pueda autodescubrirse. Aquello que está dentro de, no, o sea, no está afuera, ¿no? Está dentro de sí. Descubrir todo ese mapa, todo ese campo, o sea, cuenta con las capacidades o con las cualidades necesarias para que pueda discernir, para que pueda observar, para que pueda escucharse, dando lugar a algo que es la percepción interior o la percepción inteligente. Hay una diferencia entre lo que es la percepción, o sea, todos tenemos la capacidad de percibir, ¿no? Percibo que viene una persona por mi derecha, o percibo que está floreciendo, están floreciendo los cerezos, o percibo que está triste mi perro, en fin, percibo. Ahora, se llama percepción inteligente o podríamos decir insight, también lo conocemos por esta palabra. A veces nombramos la palabra insight o mindfulness, que son palabras en inglés, pero no nos damos cuenta a veces del significado que tiene en nuestro idioma, ¿no? En castellano. O sea, la palabra percepción inteligente o percepción interior se podría decir que es la traducción de la palabra insight. Pero justamente no tenemos esa percepción en el campo interno, la percepción en nosotros mismos. Percibir, no analizar, que es algo que no tiene relación. Percibir nuestra manera de funcionar, percibir nuestro condicionamiento, cómo opera, percibir nuestras emociones, nuestros pensamientos. En esto no hay un método, no hay un sistema, no hay algo premeditado. Eso sucede como sucede el respirar, como sucede la circulación de la sangre en este mismo instante en el cuerpo de nosotros, ¿no? De golpe uno percibe de que el corazón late. No es que uno lo percibe todo el tiempo, pero de golpe uno siente la percepción de que está vivo. Bueno, de igual manera percibir todo el contenido de la conciencia. A eso podríamos decir que es la percepción interior. Ese darse cuenta, que es percepción interior, actúa, genera un orden, algo sucede, para ponerlo de alguna forma. Bueno, para finalizar, pienso que hay que diferenciar bien lo que es el conocimiento acumulado, el hecho de ver las cosas intelectualmente, al hecho de percibir el campo interno. O sea, son dos movimientos distintos. Ver eso, ¿no? Ver si hay percepción interna o si no la hay, es observar, no pasa nada, no es que tengo que tener percepción interna, pero darme cuenta de eso, ¿no? Pienso que es un punto muy, muy importante para dar el primer paso y el último paso. Será hasta el próximo martes y gracias como siempre por acompañar.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos: 4-776-6532. Email: daniel@fkla.org. En Facebook: Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Página web: www.fkla.org. Enseñanzas: www.jkrishnamurti.org.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.